Andrés, las dos.
Esta. Esta.
Ah, ok. Hay muchos ensayos cuando nos acercamos al final, como dos minutos, para más o menos concluir y no quedarnos en la palabra.
Sí, pero
sí.
Lo importante es que es toda la información que usted nos va a compartir. Le mando la
10 segundos para que entre la identificación.
Aquí no hay espacio para el aburrimiento. ¡Ánimo!
Se abre la cámara en redes.
Escuchas Cañaveral Grupero 100.5 FM.
Entre identificación del corte.
5 FM.
Voz y Ritmo del Sur. Somos una emisora de RTV Morelos Radio.
Cañaveral 100.5.
Prevenidos. Micrófonos
abiertos.
Vamos en 5, 4, 3, 2.
Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles una vez más a través de este espacio. Estamos dando inicio a Aprendiendo Contigo a través, ya lo saben, del 100.5, Voz y Ritmo del Sur, aquí en Cañaveral, transmitiendo completamente en vivo desde Jojutla de Juárez, Morelos, en calle Sayas Enríquez. Entonces, los invitamos para que se queden con nosotros y también los estamos invitando para que participen, porque el día de hoy, como cada emisión de Aprendiendo Contigo, va a estar muy interesante. Así que no se lo pierdan, no se despeguen del 100.5. Gracias al doctor Héctor Quesada. ¿Cómo está, Doc?
Muy bien, Axel, y ya estamos aquí completamente dispuestos a hablar de temas de oftalmología. Y justamente tengo el gusto de presentar a nuestro invitado especial, al doctor David Ríos Díaz, el cual es médico especialista en oftalmología. Actualmente lo tenemos laborando en nuestro equipo de trabajo en el Hospital General de Zona número 5 en Zacatepec, y además es recién egresado de la residencia. Doctor, bienvenido.
Muchas gracias, Anseli, doctor. Un gusto estar aquí, es la primera vez que hago esto.
No, al contrario, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Doc. Y bueno, decíamos hace ratito, antes de entrar al aire, el cuidado de los ojos, importantísimo, Doc. Los ojos son, híjole, pues dicen por ahí las ventanas del alma. Sí. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esos ojos. mucha importancia en los ojos, Doc.
Sí, los ojos es un órgano muy, pues, no sé, muy importante en nuestro cuerpo. Uh-huh. Sí, gracias. La verdad, pues, en los ojos tiene una composición muy, muy diseñada que es muy complejo estudiarlo. O sea, tiene varias estructuras que cada estructura va a tener su propia función en nuestro ojo y conllevar todo lo que vemos hacia nuestro cerebro.
Ok, pues sí, la verdad es que es muy importante cada función que tienen. Y bueno, ¿cuál sería de las enfermedades, digamos, pues más, ¿cómo le diré? Más conocidas, quizá. De los ojos, ¿cuáles serían las enfermedades?
Principalmente las enfermedades que en la consulta vemos es la catarata. La catarata es la patología más frecuente que hemos visto en nuestros pacientes. Uh-huh. Otro es la enterigión, la famosa carnosidad que mucha gente conoce. Pero también es importante conocer que la diabetes es una enfermedad que puede afectar a nuestro ojo. También la hipertensión, enfermedades sistémicas como la artritis, el lupus. O sea, son muchas enfermedades que pueden conllevar a muchas patologías en nuestro ojo.
Okay. Ahorita que menciona la catarata, Doc, ¿de qué se trata? ¿Qué es una catarata?
La catarata viene del complejo de nuestro ojo. Nuestro ojo tiene algo que se llama cristalino. Es el lente natural que, pues, desde que nacemos lo desarrollamos. Es un lente muy transparente conforme a la edad. A partir de los 60 años, ese lente se empieza a perder su función de transparencia. Y se empieza a opacar, se empieza a poner más amarillito, oscurito, y finalmente puede conllevar la pérdida de la visión porque no va a permitir entrar la luz hacia nuestro ojo. Okay. Ese es el, es la catarata, no con confundirlo con la córnea, que la córnea es como lo brillosito que vemos en nuestro ojo. La catarata se encuentra atrás de la parte café de nuestro ojo, que es el iris.
¿Y habrá alguna, cómo le diría, una predisposición para sufrir de esta enfermedad de catarata?
Como tal, no, o sea, todos pacientes sanos, no sanos, a partir de los 60 años vamos a desarrollar catarata. O sea, todos vamos a llegar a una catarata, tal vez más jóvenes, tal vez más de mayor edad, 80, hay pacientes de 80 años que su catarata está como de un paciente de 40.
Okay.
O sea, pero hay pacientes jóvenes de 50 años que tienen una catarata muy dura. Uh-huh. Eso a muchas condiciones ambientales, genéticas, enfermedades que pueden ser asociadas a nuestro cristal.
Ok. Y ahorita que mencioné el terigión también, he escuchado, ¿no? A ver, ahorita es el momento para, para aclarar. Dicen, el terigión, bueno, que es una cuestión que se hereda. Ajá. Y la otra es que si me tallo mucho los ojos, se me va a hacer terigión. ¿Será?
Pues, como tal, no. El terigión es una... Nuestro ojo tiene algo que se llama conjuntiva, que es la tela que va a cubrir a nuestros ojos. Nos ayuda mucho a protecciones de infecciones. Si cae una basurita, pues esa se encarga como de que no dañe más al ojito, como una recubierta. Sin embargo, cuando recibe mucha agresión por factores externos como la luz solar, principalmente, factores irritantes, la resequedad de nuestro ojo, se altera esa función, empieza a avanzar su... como su inflamación, se rompe la barrera donde está como la transparencia de nuestro ojo y empieza a cruzar y la empieza a cubrir. Eso es lo que conocemos como terigión, o la gente le dice carnosidad, porque sí, a veces le decimos terigión, así de,
¿Qué es eso?
Yo tengo carnosidad.
Exacto.
Literalmente, hay gente que le dice nube, pero también lo confunden con la catarata. Es muy diferente.
Sí, el señor de la combi, ¿no? El que está parado afuera del mercado hablando de la carnosidad con las famosas gotas que lo curan.
No hay forma como... Sí. ¿No? O sea, con gotas no hay. Solamente con gotas lubricamos el ojito para evitar pues, que siga como creciendo, pero sin embargo, si estamos expuestos a mucha luz solar, va a seguir creciendo. Incluso hay gente que como que se empieza a cuidar, sale, deja de crecer y se puede estabilizar ahí. La otra opción es, si es muy incómodo, puede causar alteraciones en nuestra visión, como el astigmatismo, y si puede, hay que quitarlo.
Okay.
Hay que resecarlo.
Y ahorita que está comentando de las gotas milagrosas, me acordé de que también recomiendan, no sé si ha escuchado, doctor, unas semillitas que son, que vienen en una flor, es que no me acuerdo cómo se llama la flor, ahorita se me fue el nombre, pero es muy común la flor. Pero las florecitas tienen unas... No. Ahorita que me acuerdo y les comento bien, pero bueno, es una flor así que huele mucho hoy, no me acuerdo. Y bueno, ya cuando se seca, tira la semillita que es así muy pequeñita y dicen que te lo tienes que meter al ojo. Entonces, la semillita de esta, que pues es dura, obviamente, porque es una semillita, además de que está muy chiquita, albahaca. Ajá. Entonces, bueno, ahorita lo checo yo. Entonces, es que te lo tienes que meter al ojo y que se va enredando en la carnosidad o en la terigión. Y que hasta que lo elimina, ¿será?
Nunca he escuchado
¿No
eso.
No he escuchado.
Desconozco, pero no hay nada milagroso para quitar enfermedades del ojo. Siempre tiene que ser alguien especializado que lo evalúe, porque es, meternos algo en el ojo va a responder. ¿Sabe? Okay. O sea, una planta, si vayamos en la calle y nos cae una tierrita, es horrible. Sentimos ardor, nos lagrima en nuestro ojo, se pone bien rojo, hasta nos espantamos porque vemos borroso.
Sí, claro.
Ahora usar botas que no sabemos qué contienen, pues yo sugiero no usarlas. Sale y mejor acudir a una revisión, porque pues algo está pasando en nuestro ojo, por algo se puso rojo.
Claro, y bueno, en esta zona, en la zona sur del estado, con el tiznito, ¿verdad? Que también tenemos de repente, cuando es el tiempo desde la zafra, sí. Y eso también es un riesgo que caigan nuestros ojitos.
Sí, importante, pues, como lo mencionabas antes, no tallarse el ojo. O sea, el ojo no tiene que ser tallado, porque así como nos rascamos nuestra piel, pues se puede lastimar mi ojo. Se pueden formar fisuras, grietas, ¿sale? Y eso puede conllevar a más complicaciones que un simple tiznito que no sería que...
Okay. Muy bien, pues ahí están las recomendaciones.
Doctor David, en mi práctica profesional, por ahora no, porque estoy haciendo otras actividades, pero soy médico familiar y siempre me llama la prevención. Entiendo que hay que contextualizar siempre el caso, pero para los recién nacidos, ¿qué cuidado se le tiene que tener a los ojos? Porque hay algunos que llegan a tener secreción, ¿es normal o en qué momento deberíamos de preocuparnos?
Una secreción nunca es normal en el ojo. Sea así transparentosa, puede ser un ojo seco, una irritación, una secreción verdosa, eso ya no es algo normal en nuestro ojo. Todos los recién nacidos tienen que ser evaluados al inicio porque, pues, dependiendo mucho del contexto del bebé, si nació antes, nació bien, alguna infección asociada a su mamá, pues sí puede ser asociada a complicaciones oculares. Y por eso es importante, pues, la prevención. Incluso cuando nacen les ponen gotitas de antibiótico, pues para prevenir algunas infecciones durante el parto o después del parto.
Ok, muy bien.
Fíjese, Hatsiri, que el doctor me desmiente si digo alguna imprecisión. En particular hay algunos recién nacidos que tienen un riesgo aumentado de tener enfermedades oculares, como aquellos que son prematuros, que nacen antes de las semanas, para los que nos escuchan, o sea, no llegaron al 37 en adelante, sino antes. ¿Qué hay de esto?
Hay una enfermedad común en esos niños que es la retinopatía del prematuro. Es una falta de los vasos sanguíneos que se producen en nuestro ojo, ¿sale? Que se encargan como de desarrollo completo. ¿Sale? A no ayudar al desarrollo completo del ojo, puede haber complicaciones que si no se tienen a tiempo, pues sí puede conllevar a complicaciones en el niño o incluso ya en el adulto. A veces, pues, el niño se desarrolló bien, no pasó nada, no se dieron cuenta que tenía algún niño y ya de adultos tiene muchas complicaciones del paciente.
Ok, muy bien. Pues la verdad es que es muy interesante y como bien dicen, pues desde chiquitos, desde recién nacidos, entonces tenemos que estar como al pendiente, ¿no? De cómo se va desarrollando.
Sí, a veces, pues, falta como la cultura de la prevención, porque pensamos que nuestro niño, pues, eso todo es normal, hasta que dice, es que no veo, y algo está pasando, ¿no?
Pero pues,
o el niño ya empezó con la desviación de la mirada, que es el estrabismo, el niño se acerca mucho para ver las cosas, o sea, sí, son muchas cosas que a veces ignoramos o no le ponemos atención a los niños en desarrollo. Y si no se atiende a tiempo, pues el niño, cuando ya es adulto, va a tener muchas complicaciones.
Y es que es complicado, Doc, porque como los niños, pues, nacen sin poder hablar, no nos pueden decir absolutamente nada de lo que están sintiendo y de lo que está pasando, ¿no?
Sí, el niño nomás llora y no sabemos por qué. Puede llorar por muchas cosas, o sea, puede que el niño no responda a la luz, está, pues, como viéndose a otro lado, le llaman, no escucha, o sea, son muchos como factores que hay que ponerle atención a los niños.
Ok, muy bien, pues ahí está la recomendación para que estemos como más al pendiente, ¿no?
Sí. Oiga, Doc, hay algunos que nacen con estrabismo, los ojitos encontrados o así. ¿Hasta cierto punto pudiera ser esperable o habría que esperar un tiempo a que eso se corrija? ¿Hasta qué punto podemos guardar la calma y cuándo ya deberíamos tal vez tener una atención más especializada al respecto?
Pues desde que notamos que el niño tiene desvío del ojo, es el momento de actuar.
Sí.
Porque, pues, a veces se corrige, a veces una catarata congénita que el niño desarrolla con ella, a veces no se desarrolla bien el ojito, hay que ver otras causas porque el ojo se está desviando. A veces es simplemente en el desarrollo, a veces que nuestros mismos párpados nos hacen ver que mi ojo se ve hacia adentro, pero sin embargo es la anatomía de nuestro ojito lo que puede ser, pero, o sea, nunca dejar pasar al niño con un estrabismo porque, pues, algo está sucediendo en su ojo.
Y es que sí he escuchado, que es que con el, sí, exactamente, con el paso del tiempo, se le va a ir quitando y se va a
desarrollar. Eso regularmente se ve como factores anatómicos, pero sin embargo no hay que dejarlo progresar, porque si lo detectamos ya en fases tardías, incluso el niño puede no desarrollar su función visual, aunque el ojo esté bien, pero si el ojo no se desarrolló adecuadamente, o sea, de larga ya ese ojito no va a ver, que es de que no sea como el ojo flojo, el ojo que no se desarrolló completamente.
Muy bien, pues seguimos aprendiendo contigo en esta ocasión hablando acerca del cuidado de nuestros ojos, hablando con el doctor David Ríos, especialista en oftalmología. Tenemos una pausa rapidísimo, regresamos. Muy bien. ¿Cómo se siente, doctor?
¿Sí?
¿Sí? Perfecto. Ok, entonces, ¿regresamos, doctor? ¿Regresa?
Sí.
¿Está?
Sí. Es que, pues, ¿cómo se siente? ¿Puedo darle la
partida de eso? por favor, no te muevas. No te muevas. Porque te oías, este primer bloque te oías así como que
lejos.
Dos, aquí para acá, ¿sale?
Y yo ni me percaté de eso,
¿sale? Ahí estás, ¿sale?
Estoy muy atenta. Muy bien. Ok. Ajá, regresamos entonces. Preguntamos.
Pues digo, propiamente. O no sé, lo que dice yo, no sé si he vivido engañado toda mi vida, los trastornos de la depresión, esa distracción, normalmente los valora un optometrista.
Prevenidos, vamos en 25 segundos.
Es importante que el oftalmólogo lo sea porque la miopía, sí, hay una miopía que se llama patológica y eso no es algo normal. Pero,
¿se abre cámara? Entra el rompecorte.
Cámara.
5, 4, 3.
Estamos aquí continuando con su programa Aprendiendo Contigo. Y ahora es turno de ir en esta cronología. Hablamos un poquito ya de pacientes muy chiquitos. Vamos a dejar de lado algunas otras condiciones, como que a los bebés pudiera taparse alguna glándula y que la glándula lacrimal y que también puede ser motivo de consulta en algunas ocasiones. Ahora pasemos a los escolares, tal vez a los niños. Entendiendo que el optometrista tiene ciertas habilidades para hacer diagnóstico, hablemos de la miopía y el astigmatismo. ¿Cuál es el rol o cuál es la ruta a seguir para aquellos pacientes que se sospeche que tengan un trastorno de la refracción?
Principalmente hay que detectarlos. Esos pacientes seguramente son que tienen dificultad para la lectura, para ver hacia el pizarrón, para ver cosas muy lejanas, empiezan a entrecerrar los ojos, algo está pasando en el ojo, ¿saben? A veces vemos, pues, se ve bien, pero no, algo, esos que, errores refractivos, que es la miopía, la hipermetropía, que dependiendo que tenga el paciente, entonces hay que corregirlos, porque igual, si no se corrigen, el paciente puede seguir evolucionando. Incluso hay algo que se llama la miopía, que es como un poquito, que el ojo se aumentó de tamaño más de lo normal, o está creciendo de forma indeterminada, ¿sale? Y eso a la larga sí puede llevar muchas complicaciones en el adulto, ¿sale? El niño con miopía hay que estabilizar su miopía, ¿sale? Detectar si algo está pasando, de encontrar si hay algunos cambios en la retina o por qué el ojo está, no alcanza su capacidad máxima.
Okay. Sí, pues hay que, volvemos al punto, Doc. Hace el bloque anterior estábamos comentando de que tenemos que estar muy al pendiente, en este caso de los niños, de ser recién nacidos, pero en esta ocasión también, ya cuando los niños ya están en edad escolar, que porque hay muchas veces que llaman la atención de los profesores, de que no ponen atención, de que están distraídos, pero puede ser simplemente por un tema de que no están
viendo bien. De que no están viendo bien, de que hay un borroso y a lo mejor, es que no alcanzo a ver mejor. Se va hacia otro lado. Pero pues ahí sí es fundamental porque, bueno, hablar de, pues, cuidar a esos niños, principalmente ya el uso de pantallas está haciendo que la miopía, pues, aumente su frecuencia, sea más frecuente en los niños ya en esas generaciones, por el uso de las pantallas, televisores, celulares, porque no están enfocando tanto hacia la cercanía que no miran hacia lo lejos. Y mi ojo, pues, trata de enfocar que no se desarrolla completamente hacia afuera. También las actividades al aire libre se están disminuyendo, ya los niños no quieren jugar en el patio, ¿sale? Y eso también ayuda al desarrollo de nuestro.
Ok, pues ahí está, entonces.
Es lamentable, ¿no? Porque sí, es verdad que a los niños pequeños, bueno, a todos en general, pero muchas veces se les, pues, da el móvil, ¿no? Para que
se distraigan.
Y a pesar del daño tan espantoso que pudieran tener a su vista.
Sí, caray, la verdad es que sí, estamos pues mal acostumbrando a los pequeños y aparte pues estamos dañando, ¿no?
Sí, a veces pensamos que es algo novel, o sea, ver el teléfono, o sea, no es que sea malo, sin embargo, pues hay que tener pues un tiempo siempre dedicado a la recreación, hacer otras actividades al aire libre, el desarrollo pues de pequeños, no solamente nosotros, ¿sabes? Sino en todo este desarrollo social de los adolescentes, de los jóvenes.
Okay. Doc, y también me estoy acordando de que dicen, por ejemplo, si no me revisa, pues en este caso creo que el optometrista, porque, bueno, necesito lentes. Yo sé que necesito lentes, pero no acudo y me quedo con una graduación durante mucho, mucho tiempo. O me compro los típicos lentes que venden ahí. Sí. En donde quiera, sí. ¿No? Que no traen nada más. Digo, con estos veo bien. ¿Es cierto que me van a afectar en algún momento?
Sí, o sea, no tener la graduación correcta en los pacientes jóvenes sí puede, pues, aumentar la miopía. O sea, es un paciente que antes tenía menos 2, hoy tiene menos 5. O sea, sí es una miopía que está progresando. Hay que ver cómo está el ojo del paciente porque el ojo está creciendo. Está tratando de encontrar su enfoque, no lo encuentra, sigue desarrollándose. Y, pues, eso hasta que ya somos adultos, el ojo ya deja de crecer por factores, pues de nuestro mismo cuerpo. Sin embargo, Si no detectamos eso, o sea, el paciente va a tener una miopía muy, muy grande o algún otro desarrollo como el astigmatismo también. El tallado frecuente de los niños sí puede hacer cambios en nuestra córnea, ¿sale? Que es un lente como refractivo, ¿sale? Al momento de tallamiento se empieza como a adelgazar, se empieza a deformar y eso causa astigmatismo en los pacientes.
Okay. Para dejar un poquito a los pequeñines, aunque esto pues es un tanto pues técnico de identificarse, hay un reflejo rojo que siempre se nos están diciendo que chequemos y la verdad es que no es tan sencillo, sobre todo en niños muy pequeños porque pues cierren el ojito, ¿no?
Sí.
Pero la población general pudiera dar cuenta de la presencia o no de ese reflejo rojo.
Sí, o sea, incluso hay gente que se toma la fotografía y dice, caray, uno se ve rojo y el otro se ve blanco. O sea, y puede ser en el adulto pues una catarata que esté desarrollando, incluso en los niños también una catarata que esté, pero puede ser otra complicación más severa, o sea, que no nos estamos dando cuenta, pero sí, el reflejo rojo sí nos ayuda a ver, pues, de forma indirecta cómo está la retina, pero sin embargo no tiene que estar evaluado por un oftalmólogo.
Ok, muy bien. Y bueno, pasando a otro tema, porque no tiene, no deja de ser con cuestión de la oftalmología. En el caso de las personas que ya tienen un padecimiento como es la diabetes mellitus, Doc, ¿qué tantas complicaciones oftálmicas pueden tener?
La diabetes es algo muy complejo, o sea, no solamente afecta al ojo, afecta a muchos otros.
Sí.
Pues, sin embargo, el ojo es uno de los principales que se afectan porque tiene una vasculatura muy pequeña, o sea, muy delgadita, muy frágil, ¿sale? Que al momento que mi paciente con descontroles hiperglucémicos, sobrepeso, la presión arterial alta, son conjunto de factores que puede conllevar muchas complicaciones en el ojo. Desde un ojo seco, que algo simple, que gotas y lubricantes, y ya. Hasta una retinopatía diabética, unas neuropatías ópticas. Entonces, es muy, muy complejo la enfermedad a nivel ocular.
Y a los pacientes que tengo en particular con estos que suelen ser un poquito, pues digamos, indisciplinados, ¿no? Con el tratamiento, que ya saben, no se toman sus pastillas y comen lo que sea. Pues les explico así a grandes rasgos, dado que no soy el experto, pero el tratamiento de esa enfermedad que nos causa la diabetes puede incluso requerir inyecciones dentro del ojo, doctor. ¿Cómo es esto?
Sí, o sea, el medicamento inyectado dentro del ojo, que son los intravitreos, son medicamentos destinados a la inflamación. Sin embargo, pues sí tiene que ser evaluado. Todo paciente tiene que evaluarse de forma anual, sea diabético, ¿sale? Pero estos pacientes, esas inyecciones nos ayudan pero a tratar inflamaciones dentro del ojo, pero es para ciertas indicaciones, no es para todo paciente.
Ahora sí que, digo, a veces es difícil. De hecho, tengo por ahí un video que en algún momento algún compañero, colega suyo, nos permitió grabar con el consentimiento del paciente. Y, o sea, digo, tal vez suena muy burdo, ¿no? Pero así como se pone una inyección en la pompa, va el oftalmólogo, el experto, claro, bajo indicaciones muy específicas, y le mete una aguja dentro del ojo. Me imagino.
Eso no me he puesto una. Pero, pues sí, se trata de que es una inyección que va literalmente hacia dentro del ojo, es meter líquido, ¿sale? Y pues no sé qué tan doloroso sea, no, pero los pacientes sí llegan a sentir la sensación de la picadura. Pero es una hoja muy fina, ¿no? Es tampoco es una hoja como de calibres muy gruesos, son muy, muy delgaditas y muy pequeñas. Se la miden aproximadamente 3, 4 milímetros. O sea, son literalmente muy pequeñas.
Y bueno, la diabetes, pues tal vez como prevención es, pues primero no tener diabetes, ¿no? Y una vez que se tiene, pues controlarla. ¿Por qué algunos terminan yendo al láser? Porque tal vez algunos digan, oiga, pero mi compadre lo mandaron al láser y yo no quiero inyecciones y voy para el otro lado. ¿De qué depende?
Pues no depende, es cada paciente es individual, no es que mi vecino le pusieron, lo operaron de catarata y ya ven. Pero a mí no, me operaron y quedé peor, ¿no? O sea, no es eso, es cada paciente tiene, es individualizar este paciente, porque pues algo está pasando, ¿sale? El paciente de láser es un tratamiento adyuvante para la retinopatía diabética activa, ¿sale? O sea, hay muchas etapas de la retinopatía, la leve, donde solamente hay que mantener en vigilancia, control de su diabetes, control de otros factores como la presión, el sobrepeso, e incrementar la actividad física. Y ya pacientes con una retinopatía proliferativa, que es donde nosotros ya entramos a dar tratamientos, desde aplicación de láser, que es un láser dirigido hacia la retina, las inyecciones intravitreas, o incluso ya pacientes que ameritan cirugías ya más complejas de retina.
Ok. Sí, pues entonces volvemos al punto de inicio, es que tenemos que cuidarnos y pues tratar de, si ya somos diabéticos, llevar nuestro tratamiento tal cual. Y decía, doctor, hay que pasar a revisión con el oftalmólogo una vez al año.
Sí, al menos. O sea, todo al paciente, aunque sea asintomático, que no tenga ningún síntoma, debe ser evaluado cada año. ¿Por qué? Porque a veces la retinopatía está avanzando y el paciente dice, yo veo bien. O sea, no tengo por qué ir, o sea, yo veo hasta allá, veo a 20 metros, o sea, yo no tengo dificultad, pero tal vez ya esté desarrollando cambios en su retina que solamente el oftalmólogo los puede identificar. A veces son cambios muy sutiles, muy pequeños, pero pues esos cambios sí es para dar una vigilancia más estrecha para el paciente.
De hecho, el doc, no sé, ya ven que siempre se publican guías y actualizaciones, pero se dice que el día 0 o 1 de la enfermedad de la diabetes es el mejor, bueno, tal vez no el mejor, pero en el momento en el que tendríamos que hacer el papelito para que vaya con oftalmólogo.
Sí, de acuerdo, hay muchos como criterios. El paciente con diabetes, cuando es detectado de tipo 2, se tiene que enviar en ese momento a evaluación por oftalmología. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo lleva con la diabetes. A lo mejor lleva 10 años, a lo mejor lleva un año, unos meses, pero ese paciente regularmente no son pacientes que se atienden o no llevan una prevención de esta enfermedad. Sin embargo, ya cuando los detectamos, a veces están muy avanzados, están con descontroles muy elevados, y sí tienen que ser evaluados. A comparación de los tipo 1, que son los más jóvenes, o sea, ellos sí tienen un tiempo más prolongado, unos 3 a 5 años después de su detección, porque pues estos pacientes debutan de forma muy temprana, y ellos sí tienen que, se tardan como un poquito más, pero sin embargo, si presenta síntomas, debe ser valorado en ese momento también el paciente.
Ok. Y cuando vamos al oftalmólogo, doc, ¿qué tipo de estudios necesita usted como para checarnos?
Principalmente necesito ver sus laboratorios, cómo está el paciente. También ver si tiene alguna otra condición, otra enfermedad que esté asociada al paciente. También ver cómo está pues su glucosa, su perfil de colesterol, de triglicéridos, cómo está la presión arterial, porque a veces llegan con presiones bien elevadas y el paciente dice, pues no siento nada, yo estoy bien, y tiene 180-90. Una presión muy altísima, el paciente se acostumbra a tener eso. Pero sin embargo, sí, ahí vemos cómo está el cuidado del paciente.
Bueno, pues vamos a seguir platicando acerca del cuidado de los ojos. Seguimos aprendiendo contigo. Vamos a la pausa. Volvemos. De la insulina, lo que quería que comentáramos.
Sí. Eso es
bien
típico todavía.
En medicina, bueno, cuando les dice el médico familiar que ya es necesario que se les dé insulina, aumentar esa situación,
¿no?
Sí, no me acuerdo si es la albahaca, creo que sí es la albahaca, claro. Que son unas ramitas y que tienen una florecita morenita. Entonces, de verdad se seca y salen todas las semillitas y esas son las que se tienen que poner. Y también me habían dicho de un animalito, que no me acordé también.
Bienvenidos, entramos en 20 segundos.
Pero sí, de verdad. No, sí, también déjenme preguntar. Es que no me acuerdo cómo se llama. Pero sí es una animalita. Y que también.
Bienvenidos.
Sí, es que estoy.
5, 4, 3, 2.
Estamos de regreso con ustedes, seguimos aprendiendo contigo y bueno, la invitación para que estemos en contacto a través del WhatsApp 734-388-3127 para que nos mandes tus mensajes, nos digas, pues si tienes alguna duda, con todo el gusto vamos a tratar de responderla a través de este espacio. Y también la invitación para que llames, para que marques y participes 734-347-5454. Muy contentos hoy con la visita del médico especialista en oftalmología, David Ríos Díaz. Y bueno, doctor, le decía, de lo que uno se va enterando, de lo que a uno le van recomendando, pues decíamos que pues no sirven muchas cosas, no sirven nada está comprobado que sirva más que la atención profesional, ¿no? Que es lo que comentábamos, doc.
Sí, o sea, hay muchas creencias de, o sea, de los ojos, que ponerte esto te va a ayudar. Echarte gotas de miel, o sea, son cosas como que, o gotas de manzanilla, o sea, es lo más común que llega, o sea, gente que se pone gotas de manzanilla o las gotas milagrosas para quitar la catarata, o quitar la diabetes, o todo, o sea, la gente sí llega a ponerse cosas que no deben ponerse, y lo que se deben de poner no se lo ponen.
Ok, Doc, y me estaba acordando también, de todo lo que me acuerdo, pero de un animalito, no sé exactamente el nombre, pero me decían que es como un gorgojito. Ajá, que bueno, lo tienen ahí en casa y se lo ponen también en el ojo y para que este animalito vaya comiendo igual el terigión.
No. Ajá. O sea, suena, no, o sea, yo no lo haría, porque son, yo no lo haría. Suena muy, tal vez si gente si lo haga, yo recomiendo que no, o sea, no se ponga nada a nosotros, a menos que sea algo indicado por un especialista. Pero, las... no, o sea, ponerse animalitos, no, así.
Ok, ¿las papas en los ojitos?
Pues, como tal, mientras no entren al ojo, pero sí es importante que también cuidar nuestros párpados, porque a veces incluso nuestros párpados se llegan a infectar, a ensuciar, y eso pues sí puede conllevar muchas infecciones dentro de nuestro ojo. Hay gente que tiene, hay algo que se llama blefaritis, que es como la infección de los párpados, donde se tapan las glándulas. Creo que ahí lleva el orzuelo, que es como la perrilla que le conocen, ¿sale? Pero pues es literalmente por la falta de higiene de nuestros párpados, que a veces ni le tomamos importancia. Pero si el párpado, si no se cuida tampoco, o sea, puede conllevar a otras, a otras condiciones en nuestro ojo. Okay.
Hablando de la higiene, qué bueno que comenta esto. Justamente ese tipo de infecciones del párpado, en algún momento, no sé si, no recuerdo dónde lo leí con exactitud, pero mencionaba que se podía incluso utilizar shampoo de bebé para lavar el borde. Estoy pensando en esas personas que tienen ocupaciones, pues la verdad que sí les ensucian, pues por todos lados se puede hacer esto.
Sí, o sea, son medidas de higiene para que hagan. Hay que calentar los párpados y hacer un ligero masaje sobre ellos para como drenar estas glándulitas que producen la grasita de nuestro ojo, que es pues, normal. Se llegan a tapar y hay que destaparlas para drenar. También la higiene de párpados con el shampoo de bebé, que no tenga pues algún otro aditivo, tampoco manzanilla. Los shampoo transparentes, esos de neutros, son buenos. Hay que hacer una pequeña espuma y nos enjuagamos nuestros párpados como si fuera el pelo. Obviamente sin que se meta el agua a al ojo porque se va a poner rojo.
Sí, muy rojo y además arde mucho cuando accidentalmente nos cae el champú en los ojos, ¿no? Sí, y ahí la recomendación sería enjuagar con...
Cerrar bien los párpados, hacer una pequeña espuma y masaje ligero sobre los párpados. Y con la misma corriente, enjuagarlos.
Ok, muy bien, pues ahí está la recomendación. No, que ahorita que decía acerca de las perrillas, dicen también, ¿qué estuviste viendo? ¿Por qué te salió esto?
No, es más la mala higiene que tenemos.
Okay.
Que también el uso, a veces el uso del maquillaje en las mujeres, o que no se retiran las noches, o simplemente se van y se duermen con el maquillaje puesto, pues sí, esas glándulas se pueden tapar, se inflaman y es lo que desarrolla el orzuelo o la perrilla.
Aunque se comparte, ¿no? Porque ahora ya ve que la vanidad está por mayor y pues la que maquilla, yo creo que no tiene pues tal vez esa precaución de, no sé si existan, ¿eh? Cosas esas desechables, pero pues si te van poniendo cosas en el ojo y ya han puesto a 100 personas, pues claramente es un mayor riesgo.
Sí, más riesgo de contaminación, incluso las gotas que... Los pacientes yo se las doy cuando tienen esas infecciones, o sea, digo, deséchela en el momento que tocó el ojo si está sucio, porque se contamina. Igual, el maquillaje en las mujeres, yo sugiero que si ya lo usó y son los que se meten otra vez, eso desecharlo porque se contamina el producto.
Gasto de
boca. Sí, vale, pues la pregunta. Sí, porque no, sí claro puede, sí. O sea, el ojo se puede hasta poner grandotes y se ve muy aparatoso.
Imagínense. Y también ahorita que está diciendo con las personas que se dedican a eso en los salones, sí, al maquillaje, pues yo también creo que lo ideal sería que uno llevara sus propios utensilios, ¿no?
Ajá. Pues sí, al menos tener mucho cuidado. O sea, la limpieza es fundamental.
Sí.
En ese caso.
Muy bien.
Oiga, siguiendo la cronología que mencionaba, estaba leyendo justo el día de hoy, sabiendo que íbamos a tener su presencia con nosotros. Pues ya sabe, el uso de pantallas casi se requiere para la mayoría de las cosas en la vida, ¿no? Como algún ejercicio, pues como de que nos permite evitar la fatiga visual, leí algo que decía la regla del 20-20-20, no sé si eso tenga algún sustento científico, que es dejar lo que estamos haciendo durante 20 segundos y ver alguna cosa que esté a 20 pies, que más o menos son 6 metros. ¿Y y cuál es el otro 20?
Es 20 minutos de pantalla,
okay.
20 segundos de descanso y ver 20 a 20 pies, que son 6 metros.
Yeah.
En este caso, pues el uso de pantallas, a veces incluso estamos viendo en la televisión las pantallas y se nos olvida parpadear, aunque sea muy raro. Y mi ojo se empieza como a secar, empieza a irritar, empiezo a ver borroso porque pues también pierdo el enfoque, mi ojo se empieza a fatigar. ¿Sale? Y en esos casos hay mucha gente que es de oficina, que ocupa mucho la computadora, pues hay que tomar un descanso. Se recomienda que cada 20 minutos tomemos un descanso, cerremos los ojos y miremos hacia, o sea, abrimos los ojos y vamos hacia el frente durante unos 6 metros a 20, cada 20 segundos. Hay que hacerlo de forma constante. A veces es un poco probable que lo hagamos de forma seguida, pero al menos hacerlo.
Cada vez que lo recordemos.
Que nos acordemos, porque ya pasó una hora y seguimos ahí en la pantalla.
Sí.
Pero sí, descansar, o sea, voltear hacia el frente, 20 segundos, y otra vez volvemos a nuestra actividad.
No lo hacemos. Yo creo que no descansamos, pues, a lo largo de todo el turno de trabajo.
Y cuando terminamos, tenemos el ojo rojo.
Exacto.
O vemos borroso.
Ajá, pues sí. En mi caso a 6 metros tengo a mi jefe, a partir de mañana me voy a estar echando ojitos.
Pues hay unos que incluso recomiendan actividad al aire libre, que se salga un ratito y eso es redes. Pero pues es muy complicado.
Muy complicado, sí, vamos a tratar de hacerlo, pues yo creo que, híjole, pues yo creo que por lo menos cada hora, ¿no? Y así le vamos a ir bajando de intensidad. Primero cada que nos acordemos, después tratarlo de hacer un poquito más y bueno, hasta llegar a los 20 minutos. Y si es que la actividad en donde estamos laborando nos lo permite también.
Oiga, y los filtros de luz azul, porque ya sabe ahora que los gamers que se pasan pues días enteros pegados al aparato. Tiene años que no juego eso, pero sé que existen estas cosas. Hay un beneficio, porque aparte no son baratos, estos famosos filtros de luz azul, pues literal cuestan un ojo de la cara, vale la pena comprar.
Pues, depende, como tal, no puedo decir si vale la pena o no, porque pues, nunca uso un filtro azul, pero sí uso como antirreflejante. pero el uso, yo siento que es más el uso de la pantalla, no tanto si tiene un filtro, ¿no? Porque pues, mi ojo tiene esa capacidad de filtrar las cosas, pero sin embargo el uso de pantalla excesivamente pues, sí puede conllevar como el ojo seco, que es nuestra irritación frecuentemente.
¿Los lentes oscuros,
Doc? Yo sugiero lentes oscuros con protección contra rayos UV, afuera, en casa, digo, fuera de la casa. En casa no es necesario, solamente si vamos a hacer una actividad como cortar el pasto, cortar los árboles, pues sí hay que ponernos lentes de protección porque los accidentes pueden ocurrir y a veces el ojo es el que sale perdiendo.
Y fíjese que los hombres somos a veces como que muy dados a, voy a agarrar el esmeril así, voy a poder plantar así, y ya luego llegan con el doctor, con un
sí, cuerpo de extraño. Sí, o dice, no, rápido, y cae la rebaba, o el cuerpo extraño. Y ahí vienen con el ojo rojo, pero sí, hay que quitarlos porque no pueden estar ahí.
Sí. Y, pues, no sé, Katsiri, pasamos a las personas mayores, porque, bueno, gran parte de los pacientes que me ha tocado revisar en la consulta, y que estoy seguro que son los más en el primer nivel de atención, son personas mayores. Uh-huh. Los cuidados del ojo en una persona mayor difieren de los otros grupos etarios, porque se quejan mucho del ojo seco.
Sí, conforme pasa la edad, pues el cuerpo cambia. ¿Sale? Uh-huh. Tarde o temprano, pues nuestro vamos a envejecer. ¿Sale? No hay suficiente producción de la lágrima, mi lágrima se pone inestable. ¿Sale? Condiciones de que ahora el paciente no puede pues, cerrar completamente sus ojos, ¿sale? Son muchos como factores, no es como independizarlos, ¿sale? Todo paciente, pues, digo, siempre hay que individualizar a esos pacientes porque pues, algo puede condicionar que tenga irritación su ojo, ¿sale? Incluso pues, esos pacientes duermen y si no saben que en la noche se abre el párpado y quedan expuestos esos párpados, hay que estarlos lubricando constantemente o otra cosa, que requieren alguna atención más especializada.
Ahorita me llamó la atención esa, de que uno, pues sí, tiene los movimientos, los ojos durante el sueño, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y, de hecho, pues, ahí sí, la verdad, no sé cómo se le pueda llamar, no conozco el término, no lo recuerdo. Esas personas que duermen con los ojos abiertos, pues se les secan, literalmente la córnea, no de forma irreversible, desde luego, pero ¿qué recomendaciones habría para esto?
En esos casos, primero la revisión. Porque no llega a cerrar completamente el párpado. A veces cuando nuestro ojo se relaja tanto que se llega un poquito más, se pierde la debilidad a veces de los músculos del ojo y eso queda que expuesto nuestro ojo. Pero primero hay que proteger mucho el ojo porque si se seca sí puede exponerse a muchas complicaciones, principalmente a exposición de la córnea. Sí. Nuestra córnea, o sea, nuestro ojo en automático tiende a protegerse solito. Pero bueno, si pierde esa capacidad, sí hay que cuidarlo porque si llegan con un daño a la superficie ocular muy, muy extensa, muy, muy fea, que son muy molestos para los pacientes.
Okay. ¿Hay antifaces, Doc, que se venden para pues poder dormir bien, para pues proteger los ojitos y para, en todo caso, que esté completamente oscuro? ¿Se recomiendan esos?
Pues, son antifaces. Hay antifaces para el sueño, ¿sale? A mí hay que limpiarlos bien porque... Y bueno, si pasa, es lo mismo. Si están sucios, se puede infectar nuestro ojo.
Okay.
Hay antifaces con calor, frío, ¿sale? Dependiendo también pues la enfermedad de nuestros ojos, podemos recomendar ponerse unas antifaces calientes para liberar esas sustancias, poner frío para calmar la sensación del ardor, de la comezón. ¿Sale? Hay gente que tiene conjuntivitis alérgica, que es por condiciones alérgicas, y eso es como parchecito nos ayuda como a la relajación. Obviamente no dormí con ellos, solamente unos 10 minutos y...
Okay. Y hace ratito antes, o más bien durante la pausa comercial, estábamos comentando, Doc, que mucha gente todavía pues tiene la idea de que cuando una persona es diabética y que se le tiene que dar como tratamiento, pues ya la insulina, que mucha gente dice que la insulina no, porque me va a dejar ciega. ¿Tiene que ver algo con la insulina?
Ese es un mito. O sea, el uso de la insulina no afecta al ojito. Sin embargo, va a ayudar a controlar mucho el azúcar de nuestro paciente. O sea, va a ayudar a llegar a metas terapéuticas. Básicamente, esos pacientes que se inician insulina es porque o están muy descontrolados o tienen un daño muy avanzado. Y el daño a veces en los ojitos ya es de forma irreversible, que sí puede conllevar a la pérdida de la visión.
Okay, pero no es porque, ay, de no, que me pusieron. Y es que eso es lo que se comenta, Doc, que a mi familiar estaba bien, le pusieron la insulina y perdió la vista. Pero es porque ya trae...
Ya traía, probablemente ya traía un daño en el ojo. No sé, no fue a revisión, no acudió. Inicia la insulina y lo hacen que ven menos con la insulina. Pero sin embargo, no, no, tiene, no está como que sea mala para el ojo.
Coincide, pues, es una coincidencia nada más.
Sí, regularmente es cuando ya ponen más atención en sus ojos. Hay gente que no se había dado cuenta que no veía, se tapó un ojo. Se tapó el ojo, ah, no veo, bien, manda atención. Sí, pero sí, a lo mejor ya tiene mucho daño ese ojito que se acostumbra a ver con un ojo nada más.
Exacto, Doc, es que nos vamos acostumbrando poco a poquito a cómo estamos viendo y se nos hace normal, ¿no? Sí, ya hasta que llegan a nuestros ojos, por ejemplo, unos lentes y, ah, caray.
O van con el optometrista y...
Exacto.
Es que no corrige, o sea, no corrige con lentes. Y ya, algo está pasando en el ojo. Eso sí es importante que sean, pues, evaluados.
Pues vamos a una pausa comercial, vamos a regresar con algunas otras dudas y algunos otros cuestionamientos y más conocimiento. Pero no se pierda el último bloque en compañía de nuestro experto. Vamos a una pausa comercial. Y es que fíjese lo que... Ya sabe, pues uno no es pues así, pero como una, el precio de los lentes también tiene que ver ahí, porque digo, no sé si...
Como tecnologías que van como innovadoras.
No, nada.
Eso es un día que más adaptación, que para el sol, que se ponen los codos en
el sol. Los codos, tiene protector de la pantalla, ¿qué más puede
pues
ser?
El diseño, obviamente.
El diseño, la marca de que... Porque este lente no me gusta, porque está muy chiquito, y está muy grandote.
Sí. Muy bien, pues estamos llegando a la parte final, bien rápido. Muy rápido, la verdad. Ay, sí. Ya, por eso decimos que no es suficiente con un programa. Cuando nos hace un favor de regresar. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves está viendo la situación?
Son cosas que veo muy dependientes.
Sí, pues es que es eso, Doc, nada más como tal, aprendiendo, o sea...
Y tratar de explicar al paciente que tiene, porque a veces le decimos, ah, tiene que tratar también, pues,
mira.
Y... Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no?
Prevenidos, en 20 segundos.
Ay, sí. Cataratas, sí, ya nos comentó que es glaucoma, si se trata de glaucoma.
Prevenidos, 8, 5, 4, 3, 2.
Regresamos aquí, regresamos transmitiendo desde Jojutla de Juárez. Morelos, ya hemos hablado acerca de algunos temas importantes, infecciones, enfermedades crónico-degenerativas, y hemos pasado un poco de largo al famoso glaucoma. Sin abundar mucho en esto, Doc, ¿cuáles, digamos, son los síntomas cardinales que nos pudieran hacer pensar que una persona ya está padeciendo esto?
El glaucoma, desafortunadamente, es una enfermedad silenciosa, que no da síntomas de un inicio. El paciente puede ser un paciente sintomático, puede estar bien, pero ¿qué pasa? Ya cuando empieza a avanzar el glaucoma, que es una pérdida de estas fibras que conducen la luz hacia nuestro cerebro, se empieza a dañar. Y esas fibras al dañarse, pues, empiezan a perder visión. Se habla de una visión como periférica, que ven a lo mejor una manchita por acá alrededor, se va formando, ¿sale? Y en etapas avanzadas se conoce como la visión en túnel, o que solamente ven hacia el frente. Pero esos pacientes ya son formas muy avanzadas de glaucoma. Normalmente no da síntomas, a menos que sea un debut de un glaucoma que es de ángulo cerrado. Ahí sí puede debutar con un dolor muy intenso, que incluso puede llevar el dolor que se irradia hacia la parte atrás de la cabeza. Y ahí sí el paciente, pues, debuta con un glaucoma de ángulo cerrado, que no se conoce. En ese momento debutó, aumenta la presión intraocular, que es muy diferente a la del cuerpo. Se debuta, es un dolor muy inmenso que el paciente incluso hasta no... Con medicamentos no se controla, hasta que se controle la presión intraocular.
Ok, ahorita que lo mencionado, okay. Entonces, exactamente esa cuestión, de que, pero si es que yo no soy hipertenso, ¿por qué tengo la presión del ojo alta?
Sí, justamente eso. Nuestro ojo produce un líquido dentro del mismo, normalmente hacer una cavidad cerrada, tiene su zona de salida, como de drenaje. Cuando ese drenaje se llega a tapar, pues la presión aumenta y al ser cerrado, pues no hay forma de salida y aumenta mucho la presión intraocular. O se pierde la capacidad de sacar el agua que produce nuestro ojo.
Por aquí le mandan saludos y algunas preguntas. Algunos colegas de otras unidades de medicina familiar de Zapata, el doctor Arturo Pérez Bandín.
Nos hace una pregunta que la verdad sí me deja muy, muy pensativo. Dada la cantidad de pacientes que tenemos de retinopatía diabética, hipertensiva y un largo etcétera, ¿no? ¿Por qué no hay tantos oftalmólogos? ¿Qué pasa con México?
No sé. Pues no sé, cada año creo que ingresamos aproximadamente 180, 200 oftalmólogos, pero pues mucho depende, o sea, cuál es el lugar donde pues atender, ¿no?
Ajá.
Depende de la cercanía, depende también mucho donde vivan. Ajá. No, a un paciente, dije, un compañero vive en otros estados y ajá, pues tienen que regresar a su zona de origen, o a lo mejor ajá, se quedan en la misma ciudad, pues para estar aprendiendo nuevas subespecialidades que pueda haber, o a veces que ya se quedan ahí para pues
quieren hacer su vida en ese lugar.
¿No? Sí, y de todos modos, Doc, ahorita que menciona una cantidad de 180 aspirantes, ya.
Para un país.
Sí, está canijo, ¿no?
Sí, cada año. Son poquitos. Pues, esos oftalmólogos se van repartiendo.
Sí, claro. Pues, imagínense, ¿no? Para toda la República, o quién sabe, ¿no?
Y
sí,
es que más allá. El detalle complejo aquí es que seguramente esto pues lo han pensado las personas que están hasta arriba haciendo esto, ¿no? Pero formar un oftalmólogo no es tarea sencilla desde el punto de vista, de muchos puntos de vista, pero en particular, porque estoy pensando en el internista, pues tiene una cama llena de pacientes de medicina interna. Y a pesar de que sí hay muchos pacientes de oftalmología, no hay tantos recursos tecnológicos, es decir, quirófanos, lámparas.
Exactamente, o sea, los equipos oftalmológicos, pues sí hay que tenerlos, y no todos los hospitales tienen los insumos para una atención completa
de esa naturaleza.
Ok, muy bien. Nos pregunta también, ¿quién hace mejor los lentes, un oftalmólogo o un optometrista? Y si se recomienda o es recomendable hacerse los lentes en estas tiendas de conveniencia que tienen vendedores haciendo lentes.
El licenciado optometrista es un experto en
graduación, ¿será?
Con las ametropías, que son los cambios de graduación.
Uh-huh.
Ellos pues sí tienen como más estudios en cuanto a lente de contacto, lente de armazón, o sea, adaptación de otros lentes especiales que pueden desarrollar. Uh-huh. El oftalmólogo también tenemos la capacidad para hacer eso. Sin embargo, pues nosotros vamos enfocados más a enfermedades del ojo.
Uh-huh.
Pero sí, cualquiera, o sea, mientras sean licenciados optometristas, sin problema.
Okay.
Porque a veces entrenan a una persona que iban pasando y no conoce como tal al hacer una refracción, que es como el cálculo de la graduación del lente. Ahí sí puede fallar, o incluso el paciente dice que no ve con el lente que tiene, porque no está bien adaptado.
Y justamente el doc acaba de tocar un punto álgido de la atención, porque digo, sin que esto suene a crítica, pues, pero muchas dependencias pues se les hace bueno solicitar o pagarse evaluaciones de optometristas, que como usted comentado, no sabemos si tienen las competencias y las credenciales, pero además hacen las valoraciones en lugares que desde mi punto de vista tal vez no son los más adecuados, porque te dicen, siéntate en medio de, aquí estamos en las carnicerías entre chicharrón y ahí está la carta de Snellen, órale.
Sí.
No, porque bueno, se requiere toda, pues sí, una infraestructura en un consultorio en forma, ¿no? Para
sí,
hacer
pues
esto.
Las condiciones de luz obviamente van a afectar.
Claro.
Si hay poca luz, hay mucha luz. ¿Hasta dónde está la distancia de la cartilla o del optotipo que estamos viendo, que son las figuritas que nos ponen o las letras? Pues va a depender mucho. O sea, necesitamos un lugar adecuado para tomar una graduación, una refracción de nuestros lentes.
Ok, muy bien.
Sí, porque se ha visto, ¿no, Hatsiri? Que hay gente en los mercados, en la esquina de tu casa.
En las tiendas, como nos está comentando, sí, también en las tiendas, y bueno, está el pasadero de gente, y bueno, sí, es como incómodo, y pues seguramente no va a quedar.
Son malas condiciones también, ¿no? Como de luz, porque sí, sí influye mucho. Si hay poca luz, hay mucha luz, pues mi ojo se va a adaptar a la cantidad de luz que hay alrededor.
Ok, muy bien. ¿Alguna recomendación, Doc, para cuidar nuestros ojitos?
Principalmente acudir con el oftalmólogo. Eso es fundamental. O sea, cualquier síntoma que podemos presentar, que a veces lo tomamos como muy desapercibido, que son las famosas manchitas, las moscas flotantes, los destellos de luces, eso pues no es normal, hay que ser evaluados, ¿sale?
Que de repente amanecemos y nos dolió mucho
el ojo. Que nos dolió el ojo, que en la noche me duele el ojo, en la mañana en la mañana amanezco con una lagañita, o se me puso rojo hoy, mañana también, pero se me quitó al tercer día, no pero otra vez nada. A la semana, otra vez me volvió a aparecer, y así es que me bañé y me cayó champú. Pero no, algo está pasando, ojo, es una inflamación que está produciendo en mi ojo.
¿Cuántas veces al año? ¿Dos veces estará bien que nos revise el oftalmólogo?
Al menos una vez al año.
Al menos una vez al año.
Pero ante cualquier síntoma.
Y no vamos, ¿verdad, Doc? No. Con el oftalmólogo.
No, yo sí he ido por necesidades de enfermedad, pero sí reconozco que soy un mal paciente en ese sentido porque no voy, pero sí, a partir de mañana ya. Oiga, Doc, por aquí pregunta otro médico familiar, mi compadre de Villa de Ayala, el comandante le llaman. Sergio Lázaro, ¿qué avances importantes hay y que considere usted veremos en los próximos años? Porque en el hospital aquí en Zacatepec, de hecho, ya se están haciendo algunos estudios con apoyo de inteligencia artificial, o por lo menos eso me dijeron, en un estudio que se llama cámara no midriática. Cuando fui, dijo, oye, pues explíqueme qué es esto, y lo que me dijeron fue, hay un software que te... saca una fotografía y ese software te dice aquí hay problema y aquí hay, entonces prioriza su atención y puede esperar un ratito más. ¿Qué avances hay de eso?
Dentro de los avances sí hay, incluso hay cámaras como que son de fotografía de fondo de ojo para los médicos que no son especialistas en oftalmología para detección oportuna. Se le toma la fotografía, incluso está la famosa telemedicina que ya se envía la fotografía a un médico para evaluación, pero así como algo detectar que el paciente necesita una atención prioritaria o urgente. Pero sin embargo sí hay mucha tecnología por fuera que pues no tenemos mucho acceso a ella. Pero sí, o sea, hay fotografías que dan graduaciones, toman la presión intraocular, o sea, hacen casi todo lo que hacemos en un consultorio. Pero pues sí, o sea, el oftalmólogo es el que va a determinar si necesita algo más, ¿sale? O solamente hay que estarle su vigilancia.
Ok. El uso del celular, nos pregunta por aquí, ¿en niños, el uso del celular en niños podría ser determinante?
Sí, no se recomienda el uso de pantallas, obviamente, en niños, menos en niños en desarrollo, no se recomienda, sin embargo, pues es muy difícil ya que el niño agarre un teléfono.
Sí, la abuelita se lo pone.
Así como tener entretente, o incluso los bebés así para que vean, entrega. No, o sea, no es recomendable, incluso el uso de pantallas, más de 2 horas no se recomienda en estos pacientes que están en desarrollo, como antes de los 10 años, no se recomienda su uso en los pacientes pediátricos.
Ok, pues ahí está entonces la recomendación, y bueno, volvemos a tocar el punto de 20-20-20, que sería la buena idea, ¿verdad?, que nos llevamos de tarea.
No 40 y 20.
Esa es otra cosa.
Sí. Cada 20 minutos descansos.
Ok.
De 20 segundos.
Y es que, Doc, hay algo que también vale la pena tener en cuenta, que pues esto de que los ojos son la ventana del alma, también son ventanas de otras cosas, porque las dichosas pantallas tienen pues como que una, pues como una, la posibilidad de alterar algo que se llama ciclo circadiano. Es muy complejo, pero tiene que ver con que si alguien está expuesto o no, doctor, no sé, mucho tiempo a luz azul, pudiera ser que ciertas sustancias dentro del cerebro terminan por no producirse de la manera que debería, y eso nos genera insomnio o alteraciones de esa naturaleza.
Sí, justamente, o sea, el cuerpo necesita descansar, también los ojos. Por eso el uso de pantallas en las noches, o sea, empieza a activar receptores que deben de tomar como su descanso para pues procesar todo, ¿sale? Pero sin embargo, si estamos active, o sea, sí puede conllevar otras alteraciones, principalmente las visuales, ¿sale? O falta de sueño, que no duerma bien el paciente, que esté desvelado el siguiente día, cansado. Pero sí, o sea, el uso de pantallas también anoche no, en condiciones de poca luz tampoco, porque pues sí pueden haber cambios importantes en nuestro cuerpo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. La verdad es que estamos aprendiendo mucho acerca pues de su especialidad, que es oftalmología, y bueno, para nuestro uso diario, doctor. Y queremos entregarle pues con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho agradecimiento, por supuesto, esta constancia.
El equipo de RTV Morelos le entrega esta constancia al doctor David Ríos Díaz por su participación. Esperamos tenerlo por aquí en otra ocasión, y agradecidos con usted. Solamente queda que nos diga dónde lo podemos contactar, en redes sociales, en algún consultorio.
Pues muchas gracias por la invitación. Sí, es algo nuevo que no pensé que haría, pero estuvo muy interesante. Pues ahorita no tengo algo como consultorio privado, me encuentro en un hospital de zona y mis redes sociales pues están a mi nombre, bueno, o sea, pero sí, no tengo una red pública todavía.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Doc, por su compañía. Gracias, Andrés Serrano, en la producción técnica. Por supuesto, el agradecimiento también a todo el equipo de RTV Morelos, Marta Maldonado, que es pues nuestra jefa aquí también.
Sí, agradecimientos a todo el equipo de RTV Morelos que hacen posible esta transmisión, y no se despeguen de toda la programación que está pendiente por pasar, y la próxima semana nos vamos a ver con el doctor Martín Figueroa hablando de temas de educación en medicina.
Muy bien, muy interesante también acerca de la IA, ¿verdad? Que caray. Ajá, yo creo que nos ayuda mucho, pero también está perjudicando bastante. Pero eso lo dejamos de tarea, y en la próxima emisión de Aprendiendo Contigo, pues esperamos contar con todos ustedes. Muchas gracias.
¿Te sirvieron nuestras recomendaciones? Es tiempo de practicar. Recuerda, no faltes a nuestra siguiente emisión para seguir aprendiendo contigo.